La palabra de Dios se lee en el Salmo 16. Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hechos 4, del 22 al 26. Pues este hombre quien ha realizado este milagro de sanidad tenía hermano del patriarca David, puedo decir confiadamente que murió sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, y no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemne, le estaba diciendo, sé salvo de esta preserva, de esta perversa generación. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Me quiero disculpar por mi voz, estoy un poco gripado. También me debo disculpar por mi corte de pelo. Tuve una cena ayer y toda la conversación fue de que tienes que hacer algo contra tu corte de pelo. La semana pasada estuve nadando con la casa de mis padres y todos me decían, tu pelo está bonito, David. Y tengo el mismo corte por 20 años. Cuando era pequeño tenía un corte muy bonito, muy largo, pero bueno. En estas últimas semanas, unos amigos míos han comentado sobre el corte de mi cabello y me han dicho que luzco bien. Pues algunos de ustedes que están debajo de los 60 pueden apreciar mi cabello. Bueno, movámonos al Salmo 16. Esta mañana continuamos nuestro verano en los Salmos. Y tenemos el Salmo 16 en esta mañana. Charles Spurgeon publicó su exposición de los Salmos, sobre su exposición de los Salmos. Y esto él lo llamó el tesoro de David. El tesoro de David. Una de las razones de los Salmos es que es un tesoro. Es porque es algo profético. Muchos de los Salmos son profecías de Cristo. Cuando lees los escritores de los Evangelios, muchos de ellos citan a los Salmos. Muchos de ellos en el Nuevo Testamento vienen de los Salmos. Los Salmos son los más citados en el Nuevo Testamento. Los Salmos tienen significados escogidos, donde hay tesoros, y ese tesoro es Cristo. Todos los Salmos nos apuntan a Cristo. Y Salmo 16 es un Salmo como ese, que nos habla como un Salmo mesiánico. Nos predica Cristo a nosotros. Es algo que podemos decir con confianza. Dos de los apóstoles más importantes, Pedro y Pablo, dicen que el Salmo 16 es sobre Cristo. Ya hemos oído un poco del sermón de Pedro en Hechos 2. Pedro predicó este salmo, el primer salmo, en el sermón. Y también él predica sobre Joel capítulo 2, sobre el Salmo 16. Si leemos en Hechos 13, es la primera prédica que fue predicada sobre Pedro en el monte. Y Pedro citó Salmo 16. Veamos en Hechos 13, Pedro en Antioquía, en el capítulo 13, te traemos las buenas noticias que Dios le anunció a las naciones. Esto será para tus hijos. Como dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirá que tu salmo vea corrupción. Y en el Salmo 16, también dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos que algunos de los padres fueron dejados en los Hades y vieron corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Noten el punto de que ambos, Pablo y Pedro, hacen un énfasis aquí cuando ven el Salmo 16 y vemos aquí una profecía de la resurrección de Cristo. Ambos se enfatizan de que David, que es el escritor del Salmo, murió y fue sepultado y vio corrupción. Y ambos, Pedro y Pablo, dicen que Jesús no vio corrupción. Ambos enfatizan de que Jesús no vio corrupción, porque de acuerdo a la costumbre judía, el cuerpo empezaba a descomponerse en la tumba después de 3 días. Eso es por eso que María y Marta estaban tan alarmadas cuando Jesús quería abrir la tumba de su hermano Lázaro. Y Marta le decía, no hagas eso, Jesús. El cuerpo de Lázaro ya vio corrupción. Pero noten que el cuerpo de Jesús fue dejado en la tumba por 3 días. Entonces su cuerpo no vio corrupción. Y eso es porque Pedro y Pablo están tan seguros en el Salmo, que el Salmo 16 es sobre Jesús. Es una sola persona que ha sido muerta y que no ha visto corrupción, y este es Jesús. Entonces Pedro y Pablo ambos dicen con confianza que Salmo 16 es sobre Cristo. David escribió sobre el Salmo, pero debemos ver este Salmo como un punto de vista sobre Jesús. Esta es una oración sobre Jesús. Tú puedes leer sobre el Salmo 16 y puedes ver a Jesús orando esta oración. Es una oración de confianza en el Señor. Jesús tuvo mucha confianza en su Padre. Y vemos cuando leemos a través de los Evangelios, cuando Jesús oraba a su Padre a través de tentaciones. Por ejemplo, en el desierto, cuando comenzó su ministerio, los 40 días de oración. Y vemos en este tiempo cuando fue guiado hacia Jerusalén y hacia la cruz. Podemos imaginar a Jesús orando esta oración. El Salmo 16 es una oración de confianza en medio de la muerte. Imaginemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, orando con confianza en el huerto de Getsemaní. Esta oración que Jesús como un hombre humano, oraba esta oración. Pero Jesús también fue el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Podemos leer el Salmo 16, no solo como una oración, el Hijo de Dios, pero como Jesús, el Hijo de Dios encarnado. El Salmo 16 llega a ser una declaración de la salvación en Cristo. Porque Cristo cumplió las promesas del Salmo 16. Jesús responde la oración del Salmo 16. Cuando leemos el Salmo 16 como cristiano, lo leemos con confianza en que Cristo cumplió las promesas que leímos ahí. Jesús responde a las oraciones. Y comienza con una oración: protégeme, oh Dios, pues en ti es mi refugio. Pues así es como debemos leerlo. Mientras yo preparaba mi mensaje este viernes, yo pensaba, empecé yendo a través de los salmos línea por línea, y por el viernes en la tarde, recién estaba en el versículo 1, y había escrito muchas páginas, en una sola, 30 páginas, por 2 horas de sermón, en una sola línea. Y yo pensé que tenía que volver a pensar sobre esto, y iba línea por línea de nuevo, y veía 3 cosas. Una es la seguridad de salvación, la seguridad de la salvación en la gente de Dios en Cristo. Si leemos a través de esto, es una hermosa descripción de herencia, donde vemos la parte 2, nuestra herencia como creyentes. Y al final, la parte 3, es la esperanza de la resurrección. Y son 3 temas que me llevó a mí a traer esto al mensaje: la seguridad de salvación, la herencia como creyentes y la esperanza de la resurrección. Por el sábado en la tarde, yo ya había terminado de escribir mi primer tema y tuve mi sermón completo. Entonces empecé el Salmo 16 enfocado en el tema, nuestra seguridad en Cristo. Entonces pude completar mi sermón en 9 páginas. Y después dije, voy a predicar sobre nuestra seguridad en Cristo. El Salmo 16 es un salmo de confianza en la protección de Dios, en la preservación de Dios en su pueblo, sobre su pueblo. Este salmo fue escrito por el cual podemos orar este Salmo 16 con confianza. Este es mi primer tema, mi primer punto el día de hoy: nuestra seguridad en Cristo, nuestra seguridad de salvación en Él. Aquí empezamos viendo el primer tema del salmo. Protégeme, oh Dios, dice David, pues en ti me refugio. La palabra ahí, presérvame, significa tener un cuidado. Es una palabra que muchas veces se usa hacia los pastores. Esos son los pastores, es la palabra que los pastores usan cuando atentamente cuidan sus ovejas. Si nos recordamos, el Salmo 16 es una declaración de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un anunciamiento del Evangelio para nuestra salvación. Rápidamente recordamos nosotros que Jesús es nuestro pastor. Juan 10 nos dice de que Jesús es el buen pastor. Esto es lo que Jesús nos dice en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Así como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Tengo mis ovejas que, de igual manera que el Padre me conoce, también conozco y doy mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de mi redil. A estas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mira lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo que Él y su Padre son uno. Y que ambos están cuidando sobre nosotros como pastores. No solamente están mirando como nosotros, hacia nosotros en distancia. No. Ellos nos tienen en sus manos. Ellos nos sostienen en sus manos. Y eso nos recuerda sobre una hermosa ilustración en Isaías 40:11. Eso es lo que dice sobre Jesús. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, recogerá sus corderos y en su seno lo llevará, guiará con cuidado a los recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Él nos trae cerca a su pecho. Eso es lo que Jesús nos dice. Es lo que Jesús le dice a los discípulos. Yo soy el buen pastor. Yo te junté. Yo te traje muy cerca. Al mismo seno de tu Padre. Nadie te quitará de mis manos. La imagen del seno de su Padre nos recuerda a Juan 1:18, cuando Jesús dice que Dios el Hijo estaba en el seno del Padre. Es una figura de la relación íntima entre el amor de Dios y el amor de Dios el Padre y su Hijo. Y cuando leemos a través de estos, vemos al final del Evangelio diciendo a Jesús a los discípulos, en la última cena, Jesús dice a sus discípulos, debemos que Jesús, nosotros descansamos en el seno del Padre. Y vemos que Juan, vemos la intimidad aquí, cuando uno de los discípulos estaba en el seno de Jesús, estaba acostado sobre Jesús. ¿Recuerda lo que Jesús dijo sobre su rebaño? Yo conozco a ellos, ellos me conocen a mí. Y así como yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí, dice Jesús. Jesús está hablando sobre la relación entre yo, Jesucristo, y mi pueblo. Es la misma como la relación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. El amor de Dios el Padre y el Dios el Hijo es lo mismo que nos une como el amor de Cristo hacia su iglesia. Es un amor íntimo. Es amor íntimo que procede del seno de su Padre. Igual es el amor que procede del buen pastor Cristo hacia nosotros, su pueblo. Nada nos quitará de las manos, de la mano de Jesucristo. Somos seguros en Cristo. Nada nos apartará de su mano, dice Jesús. Esas son las bases de nuestra seguridad como creyentes. Dios el Padre y Dios el Hijo nos sostienen a nosotros y nada nos apartará de sus manos. Quiero reforzar esto con dos pasajes, Juan 6 y Revelación 7. Juan 6, versículo 37, es lo que Jesús dice. Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mira lo que Jesús está diciendo aquí. Yo vine del cielo para no hacer mi voluntad, pero para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. La voluntad de mi Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad de su Padre que lo envió? De que Él no perderá a ni uno, ni siquiera una persona que el Padre ha escogido. Esto es por el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno de las manos, de sus manos. Estas son las bases de nuestra seguridad como cristianos. Esto es lo que significa que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Necesitas oír esto. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre, y la voluntad de nuestro Padre es que no se pierda ni uno de su pueblo, por los cuales el Padre le ha dado al Hijo. El segundo pasaje es Apocalipsis capítulo 7. Es una imagen muy buena de la protección de Dios sobre su pueblo. Capítulo 7, vemos aquí sobre el sufrimiento del pueblo de Dios, que han pasado sobre tribulación, y a aquellos que han sido destruidos, claman a Dios diciendo, ¿cuánto tiempo más tu gente va a sufrir? Y acá vemos en Revelación 7, lo que nos conforta al pueblo de Dios como personas. Y el mensaje a los ángeles de sellar a su gente, a su pueblo. El sello es una imagen de la protección de Dios. Es la imagen de la protección de Dios hacia su pueblo. En el Nuevo Testamento el sello es la imagen del Espíritu Santo que nos sella a nosotros. Pablo dice que somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de redención. Entonces la palabra de Dios nos muestra que Dios sella a su pueblo en medio de tribulación, en medio de persecución. Somos sellados y protegidos por Él. Y Juan aquí habla de los números de los sellados. Son 144.000. Aquellos que han sido sellados son 144.000. Y aquí viene la significancia de este número. 144.000 es 12 por 12 por 10 por 10 por 10. En la significancia del número es 12 en la Biblia significa ambos plenitud, amplitud y variedad. Vemos 12 significa plenitud, pero es algo en variedad. Es un número que significa todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, los gentiles, en toda la historia. Vemos los 12 ancianos que significan las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos 12 por 12, el pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Después tenemos los 3:10. Lo repite 3 veces. Imagínense los ángeles en el número de Apocalipsis habla, en Isaías capítulo 6, donde los ángeles dicen santo, 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 3 veces. Entonces aquí tenemos 3 dieces. 10 por 10 por 10. El énfasis en el 10, el número 10 en la Biblia significa con perfección. Entonces Dios lo puede dar una imagen en los 10 testamentos, en los 10 mandamientos, que significa perfección. El punto del número 12 por 12. Y 10 por 10 por 10 significa esto, que ninguna persona se perderá, ninguna persona faltará en los redimidos y sellados por Dios en Cristo Jesús y el pueblo del Espíritu Santo. Esto nos muestra el sello y la preservación en el pueblo de Dios. Esto significa 144.000, es un número simbólico. Esto no significa 144.000. Recuerden, cuando leen en Apocalipsis 7, vemos el número y vemos que no cesan ninguno de los que Dios ha escogido en el pueblo de Dios. Y vemos que el cielo será un lugar muy lleno, no será un lugar perdido. Nadie se perderá de aquellos por los que el Padre ha escogido, ha sellado por el Espíritu Santo en Cristo. Esta es una hermosa figura del sello de Dios y protección y seguridad que tenemos como cristianos. Ustedes estarán pensando que me he apartado mucho del Salmo 16 aquí, pero no es así, porque el Salmo 16 comienza con preservación, protección, cuando David dice, protégeme, oh Dios. Vemos que comienza con la protección de Dios sobre su pueblo. Miren Apocalipsis 7 cuando concluye, ¿cómo habla? Entonces, Señor, ellos están delante del trono y sirven de noche y día en su templo, y aquel que se sienta en el trono, y está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Dios será nuestro pastor. El pastor será nuestro pastor, dice, y Él nos guiará a agua viva. Él limpiará toda lágrima, dice la Escritura, de nuestros ojos. Apocalipsis 7 termina de la misma manera que el Salmo 16 termina, en la presencia de Dios. Como Cristo está a la diestra del Padre, y el buen pastor que nos protege, nos guía por este largo camino de vida, de agua viva. Podemos ver una confianza en el Salmo 16, que donde dice el salmista que las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Entonces, podemos estar seguros y orar Salmo 16 cuando David dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Que realmente Él nos preservará, Él nos protegerá en su justicia, en su presencia. Esto significa que podemos orar esta oración con confianza. Oremos el Salmo 16 cada mañana que nos levantamos, con confianza, para poder hallar refugio en Él. Antes que se acuesten, cada noche oren, protégeme, oh Dios, porque en ti he confiado, porque en ti hallo refugio. Oremos sobre las promesas de que Él nos ha sellado hasta el día de la redención. El buen pastor nos ha juntado, y Él nos preserva en su seno, y nada nos apartará de sus manos. Esta es la promesa de Dios en la seguridad de salvación. Eso es lo que Dios nos promete a nosotros. Spurgeon dijo sobre esto, cuando tú oras, ven, si tú vienes con las promesas de Dios en oración, si tú vienes a Dios sin las promesas, es como venir a la guerra sin arma. Porque venir a Dios con sus propias promesas es como venir a un banco con un cheque, porque Él honra sus propias promesas. Alaben el Salmo 16, canten el Salmo 16, que Jesús es el buen pastor y nada nos apartará de sus manos. Bueno, yendo al... Ustedes estarán pensando sobre el Salmo 16 en esta mañana. Esta es una hermosa imagen de la protección de Dios sobre nosotros. Apocalipsis 7. Pero ustedes dirán, pero no tengo seguridad de salvación. No tengo la seguridad de salvación. No la veo en mi vida. O también, ustedes podrán creer que Dios los ha salvado, se sienten seguros, protegidos, pero no tienen el gozo de la salvación. No tienen la seguridad de salvación. ¿Qué significa esto en el Salmo sobre el gozo de la salvación? Y te sientes derrotado, te sientes triste, pero no tienes el gozo de la salvación. Yo creo que el Salmo 16 cita estas dos dudas. Esta falta de seguridad, esta falta de gozo. La manera que esto nos muestra es en el versículo 7 al 9, donde David dice, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en la noche mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Noten aquí en el versículo 7 al 9 la cerca relación entre la obediencia y seguridad. Versículo 7, en la primera parte del versículo 8, es sobre obediencia. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque a mi diestra permaneceré firme. Esto no significa que David solamente seguía el deseo de su corazón. Recordemos que David meditó sobre su corazón. Y es sobre la meditación de su corazón que lo instruyó a él. Él veía atentamente a su palabra. Y él decía, el Señor está delante de mí. Eso significa que él seguía a Dios. Esto es obediencia. ¿Recuerdas sobre lo que Jesús decía sobre sus ovejas? Las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Esto es obediencia. Con la obediencia viene la seguridad. Entonces el salmista dice, porque Él está a mi mano derecha, yo no seré movido, por lo cual mi corazón se regocija, y mi alma también, mi carne morará segura. Acá tenemos una seguridad en las manos de Dios, cuando estamos en obediencia a Él. Si ustedes están preguntando en esta mañana sobre la protección de Dios, si tienen alguna inseguridad, necesitan examinarse a sí mismo. Deberían considerarse si alguna parte de su vida están desobedeciendo a Dios, porque la aseguranza es el fruto de la obediencia. Examínense a sí mismo si están siendo desobedientes en alguna área. Bueno, ¿qué tal sobre la segunda parte? Si ustedes no dudan sobre la protección de Dios, pero no tienen el gozo sobre lo cual el Salmo 16 habla, entonces podemos ver el Salmo 16, lo cual me sucede a mí también algunas veces. Estuve hablando con mi mentor como pastor, él me preguntaba a mí, ¿cuál es la parte que te anima más y la parte que te desalienta más? Y yo decía que la parte que me emociona más es mi familia, mi esposa y mis hijos, que lo cual me animan cada día, que me envían cada día a la iglesia cuando salgo de mi casa, mi esposa Megan, Samuel y Lía. Aún los sábados cuando me tengo que ir, cuando tengo que trabajar sobre mi sermón, cuando vengo a casa, como vine a casa ayer en la noche, y veo a mi hija Lía y Samuel, no sabía que estaban ahí, pero me estaban golpeando en la espalda, y me decían, hola padre, te amo. Esto es algo que te anima. Yo se los digo, es algo que te anima mucho. Pues déjeme hablar sobre mi familia un poco esta mañana. Pero nunca vine con mi mentor sobre la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es lo que más te desanima sobre tu vida? Y la respuesta es, soy yo. Yo estoy decepcionado de mí mismo. No estoy feliz con las cosas que logro o con lo que vengo haciendo en mi vida. Este es un tema que me alarma cada día. Pero a veces me propongo cosas a hacer y no las llego a conseguir. Y me siento desanimado. Cada día digo, ok, me propongo grandes cosas en mi vida. Hoy voy a alcanzar A, B y C. Pero nunca llego a conseguirlas. Nunca, siempre llego a estar vencido, debo estar desanimado. Cuando estuve viendo TED Talks, en esta semana, es algo muy interesante. Lo vi esto a través de 20 minutos, es un mensaje de Tony Robbins, es algo sobre Tony Robbins. Y estuve mirando esto, un momento este programa, me senté por 20 minutos, nunca había oído a Tony Robbins. Después de oírlo a él, dije, no quiero volver a oírlo. Porque él es alguien muy influencial en su mensaje. El título de su mensaje es Desatando el poder dentro de ti. Desatando el poder dentro de ti. Él dice, ustedes tienen el poder dentro de ustedes para lograr todo lo que estén habilitados a alcanzar. Pero yo pienso que Tony Robbins y su mensaje es un mensaje de autoayuda, pero está cargado de cosas sin sentido. Mientras yo preparaba mi sermón, yo estaba atado por la realización que yo también puedo hacer o alcanzar en mi vida cristiana, en mi propio poder. Y yo fracasé y me sentí triste porque estuve depositando mis fuerzas en mí mismo. Mira lo que Jesús decía hacia sus discípulos antes de que ascienda. Esperen en Jerusalén por el poder que yo les daré, el Espíritu Santo. Yo no tengo el poder en mí mismo para guiar mi vida cristiana. Dependo del Espíritu Santo de Dios. Yo fui culpable de poder depositar mi fuerza en mí mismo, pero tal vez sigan mi consejo, porque mientras meditaba en este Salmo, Salmo 16, versículo 3, nos dice algo muy interesante, especialmente cuando damos cuenta que es la palabra de Dios a nosotros, es la palabra de Cristo diciéndonos, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Esto es lo que Cristo me decía a mí. David, tú has sido adoptado. en la familia eterna de Dios. Tú eres uno de los en los cuales tengo delicia. No te golpees a ti mismo, no te frustres. Tú eres uno de los excelentes en aquellos en los cuales está toda mi delicia. Si tú eres parte de la familia de Dios, tú eres uno de los excelentes, uno de los santos que están en la tierra. Somos uno de los nobles. No se olviden de su identidad en Cristo. Como uno de los nobles en quienes está toda la delicia de Dios, en quien Dios pone su delicia. La primera línea, el primer tema, vemos la seguridad de Dios, su protección, su preservación. Él no solamente cuida de nosotros y nos protege a la distancia, Él es el buen pastor que nos junta en sus brazos, muy cerca, en su seno, y nada nos apartará de sus manos. ¿Recuerdan a Jesús y su Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo? Juan 1:18, Jesús estaba en el seno del Padre. Y en los Evangelios vemos a los discípulos en el seno de Jesús. Vemos la imagen de la relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y en el Evangelio de Juan vemos la invitación a ser nosotros parte de esa relación, como el Padre tiene su Hijo, podamos tener nosotros con Cristo. Y Jesús dice, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Cuando Jesús daba esta oración, esta enseñanza a los discípulos, era en la última cena. Y en este día vamos a celebrar la Santa Cena. Vemos que Jesús nos da esta palabra, como Jesús le dio a sus discípulos. Y antes de la oración, Jesús oró esta oración. Juan 17. Yo no solamente pido por esto, dice Jesús al Padre, pero aquellos que creerán por mí, para que todos ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, tú y yo, y como yo estoy en ti, tú en mí, para que ellos también sean uno, para que el mundo pueda creer que tú me has enviado, para que ellos conozcan tu nombre, como el amor que tú me has dado, también esté en ellos, y yo en ellos. Esta mañana celebramos la Santa Cena. Lo que Jesús está hablando aquí es sobre nuestra comunión con Dios. Jesús dice que el mismo amor de Dios con que el Padre ama al Hijo, así también el Hijo nos ama. Y la Santa Cena en el antiguo tiempo era llamado la Cena del Amor. Nosotros lo llamamos la comunión, la Santa Cena. Esto significa, en lo cual celebramos la comunión que tenemos con Cristo y los unos a los otros también. Primero es una cena que significa nuestra comunión con Cristo. Es una comunión que tenemos con Dios. Como Pablo dice en 1 Corintios 10, en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la partición en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la partición en el cuerpo de Cristo? Después dice, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 16, 17. Esta es la Santa Cena donde tenemos una comunión los unos con los otros y con el Señor. Eso también es una comida celestial, donde tenemos una intimidad, donde tenemos que tener una gran figura en nuestra mente. Como Pablo dice en Efesios 2, Dios, que es lleno en misericordia, ha extendido su amor hacia nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y somos sentados con Él en lugares celestiales, con Cristo Jesús. Miremos el tiempo pasado. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Colosenses 3 también nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto significa ahora que cuando leemos Salmo 16 sobre el gozo y el placer de Dios sobre su pueblo, no es una promesa futura. Va a ser cumplida. Dice Pablo, dice, es ahora. Ustedes tienen comunión con Dios en su mano derecha, con Cristo, ahora. Juan Calvino habla sobre esto, sobre la Santa Cena, A través de esta comunión, nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones que somos heredados sobre las bendiciones de Dios, porque el Espíritu Santo ya nos levantó juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Esto significa que no tenemos nada en qué dudar cuando tomamos la Santa Cena, porque esta es una Santa Cena que significa nuestra comunión con Dios. Es una Santa Cena que nos da la confianza, la seguridad en Cristo, en sus manos, que ninguno nos escaparemos de sus manos, nada nos apartará de sus manos. Es una Santa Cena que celebra una comunión de los unos con los otros. ¿Recuerdan la comunión de Jesús cuando Jesús oraba y decía que aquellos que estén con ellos serán unos con Él? Es el mismo amor que debemos tener los unos por los otros, el mismo amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, a amarnos los unos por los otros. Entonces la Santa Cena es una Santa Cena que celebra la unidad del cuerpo de Cristo, nuestra comunión de los unos con los otros. El pan roto, el pan quebrado, es el cuerpo de Cristo quebrado. Es cuando nosotros estamos los unos a los otros unidos, como un cuerpo. Es una Santa Cena que celebra la comunión los unos por los otros. No vengas a la Santa Cena si hay una división. Si hay división entre ti y un hermano, reconcíliate antes de que tomes esta Santa Cena, para que veas el significado de la comunión los unos con los otros. Te sentirás muy triste contra un hermano o una hermana. Solo recuerda esto. Cristo ha llamado a tu hermano y hermana alguien excelente en quien se complace. Así como te ha llamado a ti también alguien que se complace. Y en ti está su delicia. Así que vengamos juntos y participemos los unos a los otros de esta Santa Cena. También hay una advertencia en todo esto. ¿Recuerdan a la última Santa Cena? Cuando Judas estuvo ahí. Judas estuvo ahí y él se apoyaba sobre Jesús en la primera comunión. Y Jesús dijo, aquel que ponga conmigo el pan, ese me negará. Pablo nos dice, debemos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar esta Santa Cena. Judas tomó la Santa Cena sin examinarse. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Esto no significa que sea una Santa Cena para los perfectos. Pedro tomó la Santa Cena y después negó a Jesús. No es una Santa Cena para gente perfecta. Jesús se sentaba con los colectores de taxes, de impuestos. No es una cena para gente perfecta, pero es una Santa Cena para la gente que se arrepiente de sus pecados. Es una Santa Cena para aquellos que confían en su pecado y se arrepiente. Así que vengamos todos con un espíritu de humildad, viendo que esta Santa Cena significa la seguridad de salvación, donde tenemos comunión con nuestro Dios, en la cual Él nos ha escogido para salvación en Cristo. Somos escogidos, nuestra vida está escondida con Cristo en lugares celestiales. Es una Santa Cena que significa nuestra comunión los unos con los otros, a amarnos los unos a los otros. Amén.